pedir de boca. Tendencias gastronómicas con la licenciada Beatriz Fenner.
Semana Santa, criolla, semana de turismo, semana de la cerveza, de todo un poco, pero sin lugar a dudas es para muchos una semana de asueto, en definitiva, que se toman ciertas libertades. Por lo pronto muchos de ellos no trabajan, pero además se inventan programas especiales, campamentos, salidas de pesca, bueno, vacaciones en familia, pero de cualquier modo hay que comer. Y en definitiva, también en esta semana para algunos hay condiciones. Por lo pronto a mí me tocaría no comer carne el próximo viernes. Bueno, y lo que recomiendan es el pescado, que ahí se me complica. Pero en definitiva, bueno, se puede hacer perfectamente un ayuno con abstinencia de carne, pero no de verduras, por ejemplo. Bueno, pero tú tendrás platos típicos, porque los países además inventan fórmulas para esta semana, ¿no, Beatriz?
Inventan fórmulas o heredan fórmulas.
Heredan, claro.
¿No?
Las inventaron antes.
Bueno, acuérdate que en toda Latinoamérica, en muchos lugares, es más semana de guardar que en otros, ¿no? Yo creo que en el Uruguay es una cosa bastante flexible, va un poco a gusto y a la parte tradicional de cada familia, pero hay cosas que se mantiene, ¿no? Hablábamos un poco fuera del aire, Rosario, de esos huevos maravillosos. Contale a la audiencia, por favor, que nos estabas haciendo agua a la boca con esos huevos de chocolate y de otras cosas.
Yo he defendido públicamente la calidad de los huevos del chocolate en nuestro país. Muchas veces por novelería, creemos que de pronto comprar chocolate brasilero o argentino es mejor que el nuestro. Yo estoy convencida que no es así, más allá del marketing que muchas marcas hacen. Pero si a eso le agregamos además que existe un chocolate artesanal, realmente, y no es el único, el que voy a mencionar, que es donde en un rato voy a comprar, si es que está abierto, que es Esencia Uruguay, en la calle, en la peatonal Sarandí, hacia el Saibar, ahí hay chocolate. Además, el huevo que se hace está combinado, si ustedes prefieren el chocolate negro, el chocolate con leche o el chocolate blanco, y realmente es una exquisitez cualquiera. Hay algunos que hasta por mitades tienen la mitad de chocolate negro y la mitad del chocolate con dulce de leche, cuando la familia no todo el mundo está de acuerdo. Pero creo que es una exquisitez, insisto, no es el único, y además reitero que una buena marca nacional también tienen, como Haas, tienen un muy buen chocolate industrial en este caso, ¿no?
Es cierto, y otra de las cosas que yo tengo un poquillo de nostalgia, porque lo veo cada vez menos, es la rosca de Pascua.
Son mexicanas, inventaron el chocolate.
Bueno, no, el cacao se dio ahí lo descubrieron, y bueno, todo el mundo dio su versión, ¿no? De esa hermosa semilla de cacao, qué hacer con ella. Nosotros, en realidad, digamos, la parte prehispánica hacía una cosa que se llama chocolate atole, que era una especie como de espuma de chocolate, que eso era lo que tomaban, digamos, los gobernantes aztecas. Nada tontos, por cierto, porque es buenísima, se sigue haciendo en Oaxaca. Pero volviendo un poco a lo que nos heredaron los conquistadores, ¿no? A nivel continental, la rosca de Pascua, no sé, es una cosa que veo cada vez menos y me da mucha pena, porque alguna vez probé alguna aquí en Uruguay cuando llegué.
La panadería 25 de...
Exactamente.
De mayo.
Tal cual.
Es deliciosa.
La verdad es una delicia, y que creo que está bueno hacerle un homenaje ahora que estamos en ese tiempo. Deberíamos recuperarla e ir a comprarla a la panadería, que es lo que yo puedo recomendar porque es lo que conozco. Y vivir esa tradición en familia, que es preciosa, ¿no? Además de todo el tema de los que esconden los huevos para los niños, todo eso. Pero esa rosca de Pascua no se puede perder. No se puede perder esa tradición tan hermosa del Uruguay, que también es compartida en España, sobre todo en Valencia y en Cataluña, ¿no? Con las monas de Pascua en Barcelona, sobre todo, y en Valencia, que son los padrinos los que le regalan a los ahijados, ¿no? Este dulce que es delicioso y que se hace con una tradición y con un cariño también, ¿no? Las más tradicionales, las de chocolate. Volvemos a lo dulce, pero que es tradición, que es familia.
Yo conocía las de harina, digamos, ¿no?
Sí, se hacen, pero rellenas de rellenas de chocolate generalmente, y adornadas con mucho chocolate, ¿no? Incluso vienen los huevos, el conejo o cualquier cosa que sea importante para ese ahijado. Bueno, el padrino se preocupa de hacerle la mona, ¿no? La mona o rosca de Pascua al ahijado. En Uruguay tiene otras vertientes, pero creo que sería muy bueno verlo. Otra cosa, Rosario, que no hemos hablado, son los potajes. Hay un potaje típico, ¿no? De garbanzos y bacalao, que es muy rico. Que
¿potajes
se come...
son sopas?
Potaje es... De repente la base no es como la de una sopa, sino la base es un caldo, es un fondo, como se llama en cocina, ¿no? Es decir, ponemos a hervir los huesitos generalmente de la carne, ¿no? De aquellas cosas, por ejemplo, la aguja, cuando la compras con hueso, le pones otras cositas y haces un fondo. Y ese fondo también puede ser de pescado. El pescado, cuando le pones las cabezas de pescado, pones como los restos más carnecita, hace un fondo. Quien prefiera dejarse el sabor carnívoro para ahí, yo creo que tampoco es tan pecaminoso hacer esos garbanzos con ese fondo de carne. Pero lo puedes hacer con ese fondo de pescado, sobre todo el bacalao, que ojo con el bacalao, tenemos siempre que desalarlo, porque siempre nos viene en esa presentación salina que tenemos que remover y que realmente...
¿Cómo se remueve? Bueno, porque es un buen dato para aquellos que no pueden comer con sal. Claro. Tendrían prohibido el bacalao si no se logra desalarlo, ¿no?
Exactamente. Tenemos que hacerlo yo recomiendo 2 noches antes dejarlo, digamos, desalando, porque realmente es difícil remover la sal, porque es un proceso donde
se adhiere. ¿Que lo metes en agua? ¿Qué es lo que
sí? Sí,
lo bañas.
Le das baños en el agua y claro, lo dejas bien refrigerado, que no se rompa la cadena de frío, hay que tener cuidado con eso, pero fuera de eso hay que desalarlo y después prepararlo, ¿no? Y eso, ese potaje, digamos, típico de vigilia, que le llaman en muchos países, por ejemplo, en España y en algunos lugares de Centroamérica y de Norteamérica, está bueno. Otra vertiente para esta Semana Santa, no sé si a ti te gusten, por ejemplo, Rosario, los ceviches, lo todo, no, ¿verdad? Tampoco, es que es pescado crudo, claro, ahí lo tenemos peor todavía.
Ahora, de cualquier modo, creo que es curiosísimo cómo en un país absolutamente laico como es este, la tradición de comer pescado el viernes se mantiene, pero intacta, de tal manera que ustedes van a las pescaderías del buceo y a como reventar. Nunca se mueven ese día. Es impresionante, hasta acomodador de autos. Sí. Todo es un movimiento fenomenal, ¿no?
Hay que ir, y si uno realmente quiere tener la pieza del pescado que desea y todo eso, hay que ir con tiempo. Y hay que reservar, inclusive, pues, pagando todo eso, porque realmente lo que tú dices es totalmente cierto. O sea, hay una demanda para la fecha que hay que tener ojo, porque si se quiere comer un buen pescado, hay que ir rápido. Por ejemplo, el atún estaba maravilloso la otra vez que pasé, ¿no? Hace un par de días. El atún estaba maravilloso. Creo que estaba a 250 pesos el kilo, si no me equivoco. Por ahí cerca del italiano, tal. Vayan porque vale la pena.
El italiano es el restaurante que queda dentro del mismo, digamos, en un extremo de ese... De esos kioscos donde se vende el pescado. En el mismo puerto del buceo, ¿no?
Exactamente. Y bueno, además, el garbanzo con bacalao también es bastante bastante común en el norte de la Argentina. Estábamos viendo que todo lo que colinda, digamos, con Brasil, etcétera, etcétera, es bastante bueno. Después tenemos las empanadas de vigilia. Empanada de vigilia, ¿no? O sea, eso en el Uruguay también tiene su traducción local. Pero eso realmente lo compartimos, yo creo que de muchos lugares del continente, ¿no? Yo por lo menos desde Venezuela para abajo creo que tenemos algún tipo de empanada o de tarta, ¿no? De tarta que hacemos con atún, con pescado, etcétera, etcétera. Ese tipo de cosas también son muy típicas de este momento, ¿no? En Chile, bueno, en Chile ni hablemos. Chile tiene una tradición de pescados y mariscos increíble. Desde las empanadas que hacen, o sea, para los que no les gusta la parte del marisco, como aquí a la señora Castellanos, tienen las típicas de queso. O sea, la empanada de queso sale como nunca en esta época, ¿no? Bueno, tenemos el caldillo de congrio, el chupe de locos, la paila marina, una infinidad de platillos en Chile, que porque vale la pena, tiene costa, bueno, una costa de 4.000 kilómetros, tiene una cantidad de pescado y marisco impresionante y bueno, vale mucho la pena si alguien tiene pensado ahora ir en turismo, bueno, también que sepa algunos de los platillos locales. Después la chipa, no sé si ustedes sabían de la chipa en Paraguay.
No.
Lo tenemos muy cerca, pero a veces no sabemos mucho de la gastronomía paraguaya. Pequeño pan elaborado en base de almidón, leche, huevos, queso duro, manteca y sal. Se le suele agregar semillas de anís o jugo de naranja. Es también una preparación dulce, pero típicamente paraguaya. Está interesante la chipa, conocerla, y bueno, si estamos por ahí, probarlo si conocemos algún paraguayo que cocine también, ¿no? Uh-huh. Después tenemos las habichuelas con dulce. Esto es muy centroamericano, de las islas del Caribe también, ¿no? Son los típicos porotos, ¿no? Porotos rojos, o porotos, sí, frutilla, también se podrían usar. Azúcar, leche de coco, leche evaporada, canela, y lo que llaman ellos la batata, ¿no? Se acompaña con galletitas dulces, o sea, bien dulce este Viernes Santo. Es una cosa que, nada, para que tengamos fuerza
dietético
para aguantar.
Nada.
Nada. Hoy de dietético nada. Y luego tenemos la fanesca, que es otro ejemplo que traje de gastronomía de Semana Santa, que es en Ecuador, ¿no? Y bueno, es una especie de sopa, esto sí, vegetales, bacalao, granos, algo un poquito más light, rosario. Pero bueno, si quieres hablamos del último país que tengo.
Bien, pero después de la pausa, y antes contestarle a Rosa, que me recrimina, que dice que no hable, por lo menos con ese asco, ¿de dónde vengo? Me pregunta que no me gusta el pescado. Debo aclarar dos cosas, que yo admití que mi no gusto por el pescado y los mariscos es una tara. O sea, que en ningún momento hago gala de ello, simplemente lo admito. Y por otro lado, tengan en cuenta que hay mucha gente a la cual le produce una reacción alérgica gravísima. Por lo tanto, no se trata de considerar que todo el mundo que no come pescado es poco menos que un idiota, porque le faltó decir eso a Rosa. No es en mi caso, en todo caso, que bueno, se admite una tara, habrá tratará de tarada en todo caso, ¿no? Pero no se lo deseo a nadie, porque sé que me estoy perdiendo uno de los manjares. En todo caso, ahora vamos a hacer una pausa. Maru me mira azorada, está con nosotros acá muy calladita, pero ella es parte del elenco que está disfrutando de esto, de estas recomendaciones de Beatriz Fenner. Y volvemos enseguida con más recomendaciones. Y con Beatriz Fenner continuamos con esta fiesta gastronómica de Semana Santa criolla y de turismo. ¿Había todavía algún país que te quedaba en el debe en cuanto a sus?
Pues sí, me quedaba sí. Nada más ni nada menos que México, ¿no?
Del cual algo sabes.
Alguna cosa, sí. Bueno, en México también, ¿no? También mucha costa, mucho pescado, muchos cócteles, sobre todo el cóctel de camarón, el cóctel de pulpo, el cóctel de ostión. Pero hay uno muy especial que a mí me da mucha risa, porque en México tenemos un sentido del humor para algunas cosas. Se llama Vuelve a la Vida. El Vuelve a la Vida es para quien tomó estas santas fechas como un poco para vivir la vida loca y tomar más cerveza que la de la cuenta y más vino y tal y cual. Bueno, este Vuelve a la Vida realmente tiene unos efectos para la, ¿cómo se llama en México? La cruda, ¿no? Se llama eso, cuando estás en el estado del alcohol, te han nublado la cabeza. Y bueno, la cruda, esto es pulpo, todo combinado.
¿Pero es para evitar la resaca?
Evitar la resaca.
Bien.
Hay que irse a comer un coctelito, Vuelve a la Vida, a cualquier mercado de México, y bueno, con eso es una cura buenísima. También aquí se podría poner en práctica un poco de pulpo, un poco de camarón, ¿no? Todo bien mezcladito, mucho limón, y le picas lo que tengas, ¿no? O sea, allá tenemos cilantro, acá no, pero bueno.
Ahí se consigue también, ¿cómo no?
Se consigue más difícil y ya está. O sea, eso es como la receta para vivir la resaca con estilo.
Bien, en realidad, aunque esto que esperemos que no signifique un aliento a que la gente cometa excesos con el alcohol, que no está de nuestra parte hacerlo, pero en definitiva, si es una exquisitez, vale la pena tenerla en cuenta. A quien me pregunta dónde queda el lugar este del chocolate, les digo que se llama Esencia Uruguay, está en la peatonal Sarandí, casi al Zaibar, e insisto, no es el único lugar, simplemente que, bueno, si están en la Ciudad Vieja, lo tienen muy a mano, y no es solo chocolates lo que allí venden. Bueno, Beatriz, nos encontramos el próximo martes, pasada esta semana singular.
Claro que sí.